Felawen, bienvenidos y bienvenidas a Nosotras las Personas en Radio Pimienta, de Canarias para el Mundo. Un programa de radio realizado por Baladre, Coordinación de Luchas contra el Paro, el Empobrecimiento y la Exclusión Social. ¿Quieres saber más sobre Baladre, realizar alguna aportación, conocer sus actividades? Pues entra ya en nuestra web coordinacionbaladre.org. No te pierdas esta horita de radio con nosotros y nosotras, las personas. ¡Comenzamos!
Hace unos días, temprano, cuando uno se disponía a ir a desempeñar la noble tarea de calmar los espíritus adolescentes, me tropecé en mi pueblo, a escasa distancia de mi casa, con un operativo militar. 6 camiones, 2 todoterrenos y un contingente formado por medio centenar de soldados, e imagino que también con algunos oficiales, habían recién aparcado en los terrenos de un vecino y salían en formación hacia el barranco, a paso ligero. Me bajé de mi coche y grabé lo que pude. Los soldados me miraron con respetuoso silencio y los choferes se montaron en sus vehículos después de ocupar mi pueblo y dirigirse, supongo, a liberar nuevas poblaciones presas de esa enemiga que se llama tranquilidad. Esas maniobras ilegales realizadas con armas de fuego en pueblos y barrios de mi isla llevan realizándose algún tiempo. Sin previo aviso, el ejército español se convierte en ejército de ocupación y sin previo aviso se despliega por pueblos y terrenos que no son suyos para sus juegos de guerra que, ya saben, ahora se les llama entrenamientos para la paz. En Fuerteventura, el Ministerio de Defensa, al que terminarán llamando Ministerio de la Solidaridad o Ministerio del Buen Rollito, cuenta con 30 kilómetros cuadrados de terreno para sus entrenamientos. El más grande, el campo de tiro, fue expropiado a los vecinos del municipio de Pájara en 1976 para que los legionarios mercenarios que recientemente habían abandonado el Sáhara pudiesen entretenerse a fuerza de tiros y morterazos. Por cierto, esa expropiación fue realizada con el amparo jurídico de las leyes franquistas, que, como todo el mundo sabe, no era una dictadura militar, sino una congregación de almas cándidas. Esta ocupación militar de los espacios civiles no es nueva, pero la diferencia es que en estos momentos la enorme campaña de manipulación mediática y política ha generado un ambiente de justificación del militarismo que hace que se viva casi con normalidad. Imagínense a un civil entrando como Pedro por su casa, arma en mano, por una zona militar. Si escapa ileso, será detenido. Me temo que no con muy buena forma. Tengo entendido que en estos casos estaría justificado el uso de fuego real. Pero el ejército puede ocupar espacios públicos y privados impunemente, con la connivencia de las instituciones, y no pasa absolutamente nada. Esa normalización del militarismo es, entre otras cosas, consecuencia de la invasión rusa en Ucrania, aunque a fuerza de ser riguroso, deberíamos decir que es consecuencia no de la invasión, sino de la mayor campaña conocida en la historia en pro de un conflicto diseñado por los poderes estadounidenses y europeos. Las consecuencias de esa manipulación mediática es el aumento de envío de armas, el crecimiento espectacular de los presupuestos militares, la petición de países tradicionalmente neutrales para su ingreso en la OTAN y que una persona, un pueblo, una isla, ve invadido su espacio de relaciones sociales por gente uniformada y armada. Desde Fuerteventura, un saludo cordial para todas las personas.
Hoy en Nosotras las Personas, desde Canarias para el Mundo, un programa desde ese país. Estamos en concreto en Tenerife, una isla que está siendo noticia por las luchas sociales, en este caso de siempre, desde hace décadas, pero ahora toca ni más ni menos que un conflicto de lo más elemental, derecho a la vivienda, ¿no? Vamos a charlar durante 24 minutos con Pili Pulle y con Víctor Martín Martín, dos personas del sindicato de inquilinas de esa isla, de Tenerife. Hola, buenas.
Hola, buenas tardes.
Buenas. Vamos a ver, ojalá tengamos suerte, cruzamos los dedos para poderos escuchar bien y que escuchen todas bien. A lo que nos referimos es a un territorio, un barrio en el sur, en un pueblo del sur de Tenerife, en este caso San Isidro. Víctor, sitúanos dónde está San Isidro y cuál es la estructura social de ese territorio.
Bueno, San Isidro es un barrio popular que pertenece al municipio de Granadilla de Abona. Para que se sitúen, es donde está muy cercano al aeropuerto Tenerife Sur y cercano a la autopista también. Y es un barrio popular de unos 20.000 habitantes que ha ido creciendo, sobre todo en los últimos 15, 20 años. Y es un barrio que alberga pues una enorme cantidad de personas que son personas migrantes, que vienen de diferentes partes del mundo, sobre todo de estos tres continentes, de Europa del Este, de África subsahariana, el Magreb y de América Latina. Entonces, pues bueno, siempre ha sido un barrio popular. Lo que pasa es que al principio estaba muy relacionado con la agricultura, pero ya a partir de los años 80 en adelante ha sido el sector turístico e inmobiliario el que lo ha dinamizado, y eso ha sido de polo de atracción de mano de obra para el barrio, ¿no? Y bueno, la situación es esa, que a partir del año 2008, entre el 2008 y el 2012, la crisis económica pues dejó en paro prácticamente a una enorme cantidad, una parte importante del barrio, de los habitantes del barrio. Y por otro lado también la crisis inmobiliaria y de la construcción también dejó una gran cantidad de viviendas vacías, de edificios vacíos.
Claro, viviendas vacías, gente sin casa, Pili, qué menos que ocupar las casas sin gente, ¿no? ¿Cómo fue? ¿Qué sucedió?
En 2008, esas viviendas empezaron a construirse, eran destinadas a ser viviendas VPO, pero era como una colaboración público-privada, porque el terreno era público, pero la constructora que construía las viviendas era privada. Esta constructora quiebra, Polconsa se llamaba, y entonces las viviendas quedan sin registrar, ¿no? Y el edificio queda vacío y a medio terminar. Entonces, estas vecinas que se encuentran en situación de vulnerabilidad deciden acudir al ayuntamiento a solicitar autorización, digamos, para ocupar esas viviendas. La consiguen, pero de manera verbal, y se les dice que no les pueden poner ni agua ni luz, por lo que ellas se autogestionan y ponen bidones de agua en las azoteas y placas solares para tener luz también. Ellas mismas se autogestionan, pagan su agua y su luz. Y ahí han estado viviendo incluso algunas familias durante 10 años, hasta que hace aproximadamente un año este solar se ha vendido a un fondo buitre extranjero, que ahora viene a pretender sacar a estas familias de las viviendas que en realidad no existen, porque recordamos que esto está todo en el catastro como en un solar. Pero bueno, ellos igualmente se consideran dueños legítimos de esas viviendas. Y bueno, ahora se está luchando para que sean adquiridas como viviendas sociales, ¿no? Estas vecinas tuvieron juicio el pasado martes contra el supuesto propietario de esas viviendas y nos ganaron, pero aún así parece ser que no aceptan bien las derrotas.
Seguimos batallando. Por el medio, vamos a explicar algunas cosas. Un fondo buitre, Víctor, es la nueva fórmula del capital para acumular dineros de quien lo tiene, y mucho, y de una manera opaca, sin saber quién está detrás, mete ahí el dinero. Hay unas gerencias del dinero que van buscando brechas, oportunidades que llaman, para sacar de ese dinero más dinero. Se le cobra algo por la gestión y, claro, genera una situación de cierta indefensión y aparte de invisibilidad, ¿no? Es una locura esto, ¿no?
Sí, porque, bueno, a partir de la llamada crisis de la subprime del 2008, parecía que el tema de la vivienda pues había perdido un valor total y no se vendía absolutamente nada. Y eso fue lo que aprovecharon estos fondos buitres para comprar a precio de saldo. Y con el paso del tiempo esperar a que se revalorizara la vivienda, como es el caso que ha ocurrido en los últimos años. Es decir, que estamos hablando de un barrio popular, por ejemplo, como San Isidro, donde el alquiler prácticamente se ha duplicado en apenas unos meses. Se ha duplicado y por eso el interés que tienen ahora. Es decir, ellos quieren sacar rédito de haber comprado a precio de saldo y ahora quieren cobrar todos esos precios en los altos alquileres a la clase trabajadora, ¿no? Y ahí detrás de eso hay un fenómeno especulativo, ¿no? Y un fenómeno especulativo agresivo, violento, que bueno, que Pili podrá hablar mejor de lo que pasó con esta empresa Desokupa, ¿no? En la que esos fondos buitres contratan a una verdadera policía privada para actuar y echar a los inquilinos que llevan, las familias de inquilinas que llevan viviendo allí más de una década, ¿no? Entonces hay que encuadrar todo esto. O sea, el papel que lo ha jugado al barrio es el papel que está jugando en muchos lugares del mundo todas estas formas de inversión que son totalmente especulativas, que están alojados en paraísos fiscales, que no se sabe bien de dónde vienen esos dineros, que son dinero blanqueado de diferentes actividades criminales como la droga, la prostitución o las armas, y que se están invirtiendo para desalojar a la clase obrera de lo último que tiene, que es la morada, ¿no?
Claro, hubo un momento, Pili, como dice Víctor, que apareció la triste organización mal llamada empresa que se llama Desokupa, ¿no? Sectores neofascistas que además presumen de ello, lo tienen tatuado en sus brazos y en sus cuerpos, y que tienen recorridos de años como fascistas, montan una empresa, se ofrecen a estos fondos y a las grandes propietarias de viviendas, yo le resuelvo a usted el problema. ¿Y qué sucedió? ¿Se fueron para Tenerife? Y ¿qué pasó con esta gente de Desokupa?
Bueno, esta gente llegó aquí el día 4 de mayo, se nos avisa el sindicato de que están ahí en el edificio de San Isidro, y acudimos rapidísimo y nos encontramos que habían arrancado para empezar las cuatro puertas de los portales de acceso al edificio. Son cuatro puertas, cada una da a un lado de la calle. Se las habían llevado para asegurarse ya el libre acceso al edificio, y posteriormente habían subido a las azoteas a vaciar los bidones de agua, porque ellos alegaban que tenían autorización del ayuntamiento para hacerlo y que esos bidones tenían también un informe de un técnico, como que esos bidones sobrepasaban el exceso de peso que podían soportar las azoteas y el edificio corría peligro de colapso, ¿no? Entonces lo primero que hicieron fue vaciar todos los bidones de agua y posteriormente tapar los accesos a las azoteas con puertas de acero antiocupas, ¿no? Que si tanto te preocupa lo que es el colapso del edificio, no hace falta que pongas puertas de acero en las azoteas para impedir que las vecinas puedan acceder a los bidones para coger agua, ¿no? Todo esto, me gusta mucho repetir esto, ¿no? Todo esto que hizo Desokupa ese día lo hicieron gracias a la Guardia Civil, porque las vecinas se organizaron rápidamente con el sindicato les dijo rápidamente qué era lo que ellos no podían hacer, que todo lo que estaban haciendo era ilegal, que no podían cortarles el suministro de agua, que no podían echarlos de su casa, que no podían dejarles sin luz, porque también intentaron llevarse algunas placas solares en el recorrido y rompieron algunas, ¿no? Entonces las vecinas rápidamente se organizaron, hubo un momento de tensión en una de las entradas de las azoteas, porque entre las vecinas y el sindicato nos echamos encima de la puerta roja de acero para que no taparan ese acceso al agua, pero y tal y como se puede ver en un vídeo que difundieron ellos mismos desde su cupa, es la misma Guardia Civil la que nos obliga a levantarnos de esa puerta de acero para permitir que Desocupa taponara el acceso a las azoteas e impedir el acceso al agua. Bueno, hubo momentos de gran confusión, de gran jaleo, pero siempre estuvimos todas organizadas y Desocupa en todo momento hizo y deshizo gracias a la Guardia Civil, igual que están haciendo y deshaciendo el propietario rumano ahora mismo gracias a la Guardia Civil, porque si no, no podrían estar haciendo nada. Cuando quedaba por taponar solo una entrada a la azotea, la última azotea con bidones de agua, el último acceso a agua que tenían las vecinas, y fueron a buscar la puerta de acero, pues todas las vecinas y el sindicato bajamos a la puerta de entrada para que esa última puerta no entrara. Y de nuevo la Guardia Civil abre el paso a la empresa Desocupa, incluso deteniendo a cuatro personas de manera ilegal, una de ellas era yo, y permitiendo que Desocupa entrara en el edificio y taponaran el último acceso de agua que tenían las vecinas. Las decisiones fueron totalmente ilegales. Hay incluso un compañero que lo único que está haciendo es grabar con el móvil mientras están pasando con la puerta de acero de la empresa de Desocupa, ¿no?, entre comillas, y dice, qué bonito, van a dejar a un montón de familias con niños sin agua, y de repente se escucha al Guardia Civil por detrás, está detenido, y le ponen las esposas y lo ponen contra el coche. O sea, la verdad que la empresa Desocupa sí serán unos nazis, serán unos fascistas, pero realmente ellos y la Guardia Civil no son nadie ni son nada.
Claro, pero en este caso Desocupa, la Guardia Civil, las instituciones, el Fondo Buitre encontró una respuesta. Víctor, porque estamos hablando de que de repente las familias dicen esto se terminó y empieza una acampada, ¿no?
Sí, como consecuencia de ese primer día de violencia por parte de las autoridades públicas y esta policía privada en forma de empresa que actuó, pues los vecinos rápidamente se organizaron, contando con el apoyo también del sindicato de inquilinos, y se decidió crear una acampada para proteger el edificio de otras posibles invasiones por parte de la empresa, ¿no? Y bueno, se tuvo una respuesta bastante popular de toda la sociedad civil, por decirlo de alguna manera, de la isla, y muchas personas se trasladaron al sur para eso, para proteger junto con las vecinas el edificio, ¿no? Y duró pues hasta que se venció, ¿no?, en el juicio el miércoles último. Entonces eso muestra un poquito esa solidaridad y también esa organización también de las vecinas, que prácticamente las familias no habían participado nunca en ninguna lucha de este tipo, y demostraron enseguida que ellos iban a luchar, ellas iban a luchar hasta el final para seguir en sus viviendas, ¿no? Entonces todo esto es un referente yo diría incluso que histórico, de las luchas por la vivienda en la isla, de que cuando las personas se unen y cuando cuentan con solidaridad y apoyo de los colectivos y de la sociedad en general, las luchas se pueden ganar, ¿no? Se pueden ganar, y así ha sido en efecto, por lo menos hasta ahora, ¿no? Esta primera batalla se ha ganado pues gracias a esa unidad que ha habido, ¿no?
Claro, Pili, ¿de cuántas familias estamos hablando? ¿De cuántas viviendas y cuántas familias?
Estamos hablando de 48 viviendas y 48 familias, ¿no? Ya sabemos, hay un poquito de todo, ¿no? Hay personas mayores, personas enfermas con discapacidades permanentes, personas jubiladas con pensiones mínimas, personas que perdieron su trabajo cuando empezó toda la crisis del COVID, que fueron a ERTE, fueron despedidos, y sobre todo hay casi 40 menores que llevan ya un mes sin tener agua. El único agua que tienen es el que recogen en garrafas de agua, que llenan cuando pasa la pila o que compran en el supermercado. Y así llevan un mes bañándose con garrafas de agua, pues tú sabes, pues te aseas un poquito y todo esto, pero cocinando con garrafas de agua, o sea, la verdad es que Es una auténtica vergüenza todo lo que están permitiendo las instituciones aquí en Canarias, porque ya no hablamos solo de adultos, hablamos de que hay casi 40 menores en ese edificio.
Claro, 40 menores y pasaban cosas antes de iniciar esta conversación, ¿no? Porque aunque tenéis una sentencia a favor de las vecinas, de esas 48 familias, una sentencia, como decía Víctor, también como muy histórica, muy ejemplar, muy extraña, ¿no? Nada habitual, pero la persona que da la cara por el fondo de inversión, que simula ser la propietaria, tiene llaves de algunos inmuebles e intenta meter gente ayer, ¿no? ¿Qué sucedió? ¿Qué hace esta persona?
Ayer lo que pasó fue que esta persona, por lo visto, ha vendido dentro del edificio, sin ser estas casas propiedad de él, dos viviendas, por lo visto a 4.000 o 5.000 euros, y ha metido personas ahí de una mafia, que esos sí son mafias que se dedican a ocupar viviendas y a venderlas y a alquilarlas, porque sabemos dónde tienen los pisos y redactaremos una denuncia con ellos. Sabemos cuántos edificios ocupados tienen pisos y estamos bien informadas, los conocemos bien. Esas personas entraron ahí seguramente para hacer sabotaje interno. Ya sabemos, ¿no? Ahora mismo están sin agua, pero bueno, los dejarían sin luz, ponen música por las noches, no dejan dormir a la gente, típica coacción y extorsión, ¿no? Entonces, ayer cuando estas personas iban a ocupar las viviendas, el sindicato y las vecinas llamaron a la Guardia Civil y la sorpresa fue que al llegar la Guardia Civil, en vez de detener a las personas que estaban ocupando una vivienda, detuvo a dos vecinos que estaban tratando de impedir que se ocuparan esas viviendas y se los llevó detenidos. Y ahora les están acusando a ellos de allanamiento de morada, o sea, por supuestamente estar en unas casas que están vacías. Ya sabemos que allanamiento de morada no es, en todo caso sería usurpación. O sea, imagínate, guardias civiles que ni siquiera sepan de leyes, la verdad es que es tremendo el nivel que tienen. Se armó un alboroto, ya sabemos, ¿no? Detuvieron a estos dos vecinos que los soltaron, por cierto, a las 2 de la madrugada. Y esta mañana tuvieron que ir a declarar por eso mismo, allanamiento y de sacar.
Claro, estamos hablando, Víctor, de allanamiento, desacato, estamos hablando de, bueno, la típica estrategia policial, institucional, que le da vuelta a la realidad, intenta quemar a la gente, ¿no? Es una estrategia de generar miedos y la represión de repente como un arma de freno de luchas, ¿no, Víctor?
Sí, claro, es que es un tema de hacer víctimas a los que agreden, ¿no? Hacer víctimas a los que agreden y detener a las personas que están defendiendo su vivienda. Es como el mundo al revés, ¿no? Pero bueno, no es el mundo al revés, es realmente el mundo que tenemos, ¿no? Es decir, aquí las fuerzas de seguridad, por determinadas relaciones, que ya hemos visto cómo son algunas de ellas, están participando de esa forma de desalojar a la gente. Es decir, son partícipes también de lo que son los desahucios que están intentando producirse. Y este edificio ha sido un ejemplo, y está haciéndolo todavía, como decía Pili, ¿no? Todavía hoy, está siendo un ejemplo de cómo las fuerzas de seguridad, en lugar de defender a los que realmente tienen la razón, que incluso hasta un juez, una jueza, ya ha dado razón a los vecinos y está en proceso que esas viviendas se conviertan finalmente en viviendas públicas, y está en ese proceso mismo, resulta que un día o dos después, varios días después, son detenidos varios habitantes de esas viviendas que se van a declarar como viviendas públicas, a las que ellas tienen derecho porque llevan viviendo allí una decena de años. Entonces, no es que sea incomprensible, es como ya digo, es la realidad de lo que nos podemos atener ahora en estos momentos de esa estrategia de connivencia entre administración, fuerzas de seguridad y fondos buitre y empresas desocupa. Es decir, es un cuarteto que está haciendo o provocando esta situación tensa ya para las vecinas, que dura ya más de casi 4 semanas, ¿no?
Pili, ¿qué podemos hacer todas? Ya sea desde ese país, desde otros lugares, la península ibérica, gentes que están escuchando esto desde Argentina, Uruguay, bueno, otros lugares, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Darnos referencias de cosas que podemos hacer, desde correos, desde lo que consideréis.
Para nosotros la lucha organizada es el único camino. La lucha organizada, el apoyo mutuo, la solidaridad, que la gente se una, que los problemas se colectivicen dentro de las comunidades de vecinas también, que cuando una persona tenga un problema, sea problema de todas las vecinas y todas las vecinas asuman ese problema y luchen por resolverlo, porque es que aquí hemos visto el ejemplo claramente, si nosotras actuamos de manera individual, tenemos las de perder seguro. Si nos organizamos de manera colectiva, tenemos las de ganar seguro. Sobre todo eso, organizarse, apoyarse mutuamente y animarse. Es el único camino, es el único camino.
Sí, Pili, Víctor, darnos direcciones que podamos mostrar solidaridad desde cualquier lugar del mundo, que la gente pueda dirigirse a vosotras desde allá. No sé, lo que consideréis, ¿no? Que podamos difundir por las radios comunitarias y libres también, claro. Este programa se va a divulgar por 200 y pico radios. ¿Tenéis correos?
Sí. ¿Hay páginas? Yo quería decir también, con respecto a esa última pregunta, antes de pasar a los contactos, que Tabaiba, el edificio Tabaiba es un ejemplo a seguir también, porque está formado por gente de diferentes razas, culturas, religiones, nacionalidades, y se han unido todos a una, en un ejemplo que dignifica también al barrio, a pesar de ser un barrio pobre y popular, de cómo personas con diferentes, ¿no?, magrebíes, subsaharianos, de Europa del Este, caribeños, sudamericanos, ¿no?, españoles, canarios, en fin, todos ahí se han podido unir y ponerse de acuerdo para afrontar una lucha. Entonces yo también me gustaría destacar ese tema, porque a veces parece que nos intentan dividir por esas problemáticas, precisamente, por causa de la religión, por causa de la raza, por causa de ser hombre, mujer o de... Entonces, ahí es destacar eso, o sea, que es un para como ejemplo para las futuras luchas venideras. Creo que Tabaiba es un ejemplo a seguir, y es bueno que lo conozcan y que ustedes, pues eso, que lo transmitan también al resto del mundo, porque es una problemática también, creo que es universal, ¿no?, en este momento.
Pili,
y bueno, sobre la conexión o eso, ¿no?, el Facebook, ¿no?, del sindicato de inquilinas, que ahí aparece toda la información en el Facebook, y luego las redes sociales, ¿no? Yo creo que pues Twitter es casi la más utilizada, ¿no, Pili? Me parece, ¿no?,
Estamos ya por todas las redes sociales, estamos ya tanto en Twitter como en Instagram como en Facebook, como en Sindicato de Inquilinas de Tenerife. Y fácilmente se nos puede encontrar, ahí además van a encontrar toda la historia, ¿no?, todas las publicaciones que hemos hecho a lo largo de este ya mes, y ya estamos ya, mañana ya cumple un mes desde que empezó todo esto del edificio de la Tabaiba. Pues si echan atrás hasta el 4 de mayo van a empezar a ver todo lo que fue la visita de Desokupa, todo lo que fueron los vídeos de las detenciones ilegales, todas las publicaciones que se hicieron respecto al tema y todas las que se van a hacer, porque es que ahora mismo estamos hablando aquí y no me deja de sonar el teléfono porque está habiendo problemas allí otra vez. O sea, realmente está habiendo un acoso increíble a estas vecinas de la Tabaiba, pero es que ya no es solo la empresa de Desokupa o el propietario, es que la Guardia Civil está colaborando con ellos en todo momento. Entonces, la verdad, es indignante.
Bueno, estamos hablando de un territorio, un país, una isla, en concreto Tenerife, que tuvo una historia en el año 34 del sindicato de inquilinas, que estáis recuperando y que estáis mostrando. Intuyo que esto pasado por los cuerpos tampoco es tan fácil, ¿no, Pili? O sea, dificultades, entiendo también, de angustias, de mucho dolor, mucho malestar, ¿no?
A mí me gustaría también decir que, bueno, nosotras nacemos también gracias a nuestras compañeras del Sindicato de Inquilinas de Gran Canaria, que llegaron aquí a Tenerife y nos motivaron para lanzarnos nosotras con el Sindicato de Inquilinas en Tenerife, ¿no?, que son nuestras vecinas de islas. Está claro que es un camino duro, que no es fácil, son muchas cosas las que al final acabas echándote en la espalda porque terminas dejando lo que es tu vida a un lado por afrontar esta lucha al máximo, porque no queda otro camino. Bueno, te encuentras, hay mucha gente que te apoya, que te da ánimo, felicidades, adelante, lo están haciendo muy bien, resistan, aguanten, pero también está esa típica gente que, bueno, siendo estas personas precaristas, pues son unos ocupas que no quieren trabajar, que todos tienen móviles de más de 1.000 euros, que tienen coches de alta gama fuera, que tienen que aguantar, por ejemplo, como ha habido vecinas en el edificio de la Tabaiba que han sido despedidas de su trabajo, incluso cuando salió todo este vídeo de Desocupa que colgaron, porque ellos también van colgando vídeos e información sin ton ni son, porque en un vídeo que pusieron, nos hicieron un documental en Toro Televisión, salen las caras de los menores, pero claramente enfocadas. Y eso también, con eso también tuvieron repercusiones las niñas y los niños en los colegios, que las primeras semanas, sobre todo, llegaban del colegio y del instituto llorando porque sus mismos compañeros, imaginamos que por una mala educación que le estén dando sus padres y cosas que están repitiendo porque están escuchando en sus casas, porque no me quiero creer que unos niños pequeños sean así ya, bueno, que le llamaban ocupas, les hacían stickers, los difundían por los móviles entre ellos, por los grupos, y los pobres niños y niñas y adolescentes llegaban los pobrecitos llorando del colegio.
Víctor, por terminar, menos de un minuto. El aprendizaje, la lucha, que decía Pili, es el único camino, la relación, los cuidados, el apoyo mutuo. Cada lucha es diferente, tiene sus matices. ¿Cuáles considerarías, en menos de un minuto, tu vivencia también, Víctor?
No, bueno, para todos ha sido una lucha que nos ha, o sea, sí, a pesar de la poca experiencia del sindicato, porque llevamos realmente menos de un año funcionando. Sin embargo, esta lucha ha supuesto un salto, ¿no? Ha sido un salto en poner los cuerpos, por un lado, ¿no? Porque, bueno, sobre todo las compañeras han puesto ahí bastante en el asador. Y también, cuando una lucha es justa, que la mayor parte de la gente, de las personas precarias, luchan justamente, cuando se organizan y cuando tiran hacia adelante, la victoria está asegurada. Será cuestión de tiempo, pero la victoria está asegurada. Entonces yo creo que ese es el ánimo también que nosotros queremos transmitir de que bueno, que esta lucha ha supuesto un avance importantísimo de cara a la consolidación del sindicato, por un lado, pero también a las luchas populares que tantos años ha ido costando sacar adelante y que esto representa una lucha ganadora, ¿no?
Pues con esto nos quedamos. Pili, Víctor, millones de gracias. Esta es vuestra radio, son los micros vuestros. Y adelante, con nuestra solidaridad, ya sabéis que contáis. Vamos a generar más y más. Besos.
Muchas gracias.
Venga, vosotros. Gracias.
Sonidos rebeldes, desde el corazón de la bestia, tremenda jauría. Vamos sobradas, inspiración, en plena guerra, canciones de amor, construyendo siempre desde abajo, viva el perreo y muerte al trabajo. Vamos sobradas, inspiración, en plena guerra, canciones de amor, construyendo siempre desde abajo. Dale que dale, perdimos el miedo a caer, aprendiendo juntas a flotar, esto va de sostener la buena, la mala. Y en un sistema contra la vida, nosotras defendamos la alegría, día a día pedalea tu rutina, que tus sindicatos sean tus amigas. Somos feministas bailando reggaetón, no necesitamos a ningún matón, no te des por invitado si ni siquiera te han mirado. Vamos sobradas de inspiración, en plena guerra, canciones de amor, construyendo siempre desde abajo, viva el perreo y muerte al trabajo. Vamos sobradas de inspiración, en plena guerra, canciones de amor, construyendo siempre desde abajo.
Arden los bafles de las ciudades, pueblos, barrios, centros sociales. En voz subalterno prende el baile de las nadies.
Flow contra poder,
reggaetón o barbarie.
Y aquí sudando, no hay nadie al mando, sigue bailando, el perreo va a cambiar de bando.
Autotune para el pueblo,
que perrea un mundo nuevo.
Viendo la agonía, tu ansia es la mía. Fight the power, amor. por la vida. Dispárame otro turno que no vea la herida. Mi bombo no perdona, mi caja no olvida. Y no, mi rebe ya no baila sola. Y aunque me sigue faltando saliva, mientras nos siga el ritmo dando coba, no pensamos darnos por vencida. Vamos sobradas de inspiración, en plena guerra, canciones de amor, construyendo siempre desde abajo. Vamos sobradas de inspiración, en plena guerra, canciones de amor, construyendo siempre desde abajo.
Esta es una patata rellena de reggaetón, pa' que se abra el monopolio del flow. Trae una piña con aceite de oliva, destilando la alegría de la vida.
En medio de la guerra y de tanta maldad, indignados seguimos y perdemos sin parar. Y aunque aquí predomine el dios dinero, esto es dinamita para que explote el cielo.
Vamos sobradas de inspiración, en plena guerra canciones de amor.
Hola a todas, bienvenidas a la sección de feminismos de Nosotras las Personas. En el programa de hoy vamos a hablar brevemente, puesto que tenemos pocos datos de ella, de Amine Kakabave. Seguramente he dicho mal el nombre, porque esta mujer nació en el Kurdistán y seguramente lo he dicho mal, pero bueno, para que nos hagamos una idea, nació en el Kurdistán en el año 70. Y cuando tenía 13 años se unió a la organización política kurda Komala, que se encuentra en el norte de Irán. Muchos años más tarde, a raíz de esta experiencia en el Komala, escribió un libro que se llama, más o menos, traducido, Amine, no más grande que un Kalashnikov, y que bueno, solo se puede encontrar en inglés y, bueno, y en sueco, porque ahora explicaremos que también está en Suecia. Bueno, ella cuenta que aquella experiencia de asumir responsabilidades, juntamente con la vida en las montañas, la dificultad de la vida en las montañas, le hizo madurar. Más tarde se tuvo que exiliar, pasando por Turquía y Grecia, y a los 19 años llega a Suecia, donde ya se asienta, y estudia en la Universidad de Estocolmo trabajo social. En el 2005 decide lanzarse a la política de partido, inspirada por el movimiento francés Ni Putes Ni Sumisas, y fundó la organización feminista y antirracista. En sueco es Varkenora Eller Kuvat, que más o menos traducido viene a decir ni puta ni codiciada. En las elecciones parlamentarias del 2008 fue elegida miembro del Parlamento sueco, y unos 11 años más tarde, en 2019, abandona el partido de izquierda, que es el partido desde donde ella se había promocionado para las elecciones parlamentarias, porque hubo un conflicto prolongado con la dirección del partido, sobre todo por el tema que le estaba dando el partido al conflicto kurdo. Pero ella mantuvo su estatus de diputada independiente. No sé si os acordáis, pero durante la crisis del gobierno sueco del año pasado, de 2021, en principio no quiso dar apoyo a Magdalena Andersson, sino que lo hizo a cambio de que se aceptaran algunas demandas políticas en lo que hace referencia al apoyo al pueblo kurdo y las críticas desde Suecia al tratamiento que el gobierno turco de Erdogan hace hacia el pueblo turco, ¿no? Bueno, la represión que supone para la población turca la población kurda en Turquía el gobierno de Erdogan. De esta manera, el gobierno que estaba al frente Magdalena Andersson pudo acceder al poder. Y la traigo aquí porque justamente después de la solicitud sueca de adhesión a la OTAN hace, ¿qué?, un mes o una cosa así, este mismo mes, me parece, Turquía ya ha exigido la extradición de Amine, claro, para juzgarla, me imagino, por los crímenes que considera Turquía que ha hecho, ¿no? Y que, bueno, pues ha sido luchar por la libertad de su pueblo. Y bueno, con esta breve reseña de Amine Kakabave, os dejo. Venga, Jul. La renta básica de las iguales es para todas las personas.
Tiembla el Estado, los cielos, las calles, que tiemblen los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo. hicieron alas.
Grupos, territorios y colectivos de Baladre. Hoy nos vamos a ir volando, o en mar, por estas ondas de radio hasta Palma de Mallorca a encontrarnos con Elena. Hola Elena, compañera, ¿cómo estás?
Hola Noé, muy bien. Mira, aquí hoy día tenemos un día tranquilo, de sol, ya estamos en primavera y hemos tenido, bueno, hemos entrado en una primavera un poco calurosa para estos tiempos, ¿no? Pero bueno, se está una temperatura guapa, se está muy bien y bueno, como sabéis, Mallorca está en el territorio de las Islas Baleares. Somos unas islas, somos cuatro islas, Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera. A cada isla, la verdad, tenemos nuestra idiosincrasia. Uh-huh. Y aquí, bueno, Mallorca es la isla, digamos, más grande. Bueno, es una isla muy diversa. Aquí tenemos gentes de todos los territorios de casi, digamos, tanto de Europa como de Latinoamérica. Somos muchas las gentes que hemos venido del otro lado del charco y que estamos viviendo acá. Y bueno, es una isla, la verdad es que es preciosa. A nivel de territorio es muy, muy bonita. Tenemos un mar precioso. Aunque estamos ahí en riesgo de, bueno, como ya sabéis, el tema de la contaminación, todo esto, bueno, a nivel de ecológico tenemos que cuidar mucho, mucho el territorio porque es algo, es un bien que tenemos, que es muy bonito, es preciosa la isla, pero que, claro, vivimos única y exclusivamente del turismo. Y eso es un riesgo, ¿sí? Un riesgo porque es una industria de monocultivo. Uh-huh. Y claro, con lo que eso conlleva, que vivimos única y exclusivamente del turismo, por lo que, digamos, la actividad económica se centra en un determinado tiempo, ¿no? Que ese tiempo empieza, por ejemplo, en abril más o menos, y acaba en octubre. Y claro, con el tema de la pandemia, que es algo que nos ha afectado a todo el mundo de diferentes maneras, claro, aquí también ha afectado.
Claro.
Y bueno, ahora estamos intentando, bueno, desde aquí se está intentando recuperar, pero bueno, también esa recuperación... Hay dos visiones, digamos, ¿no? Uh-huh. Por una parte, desde las administraciones que están impulsando el tema de lo que es la actividad económica en sí, y por otro lado tenemos que estamos nosotros y todos los movimientos sociales que hay aquí en Mallorca y que, bueno, estamos mirando esa reactivación, pero también con una mirada un poco crítica, ¿no? Sobre todo de lo que significa. Por ejemplo, y claro, aquí ya me meto a lo mejor de lleno,
en
lo que tenemos aquí a nivel de Baleares. Y es que, por ejemplo, ahora estamos teniendo bastantes movidas. Ayer hemos tenido una concentración en un sitio que es la parte, digamos, histórica de Palma, en la Plaza Mayor, y ahí hemos tenido una concentración para un poco rechazar ese modelo, porque desde los movimientos sociales lo que estamos pidiendo es la diversificación y que haya otro modelo, no solamente el monocultivo turístico,
claro.
Porque eso significa que, por ejemplo, aquí, bueno, ahí vienen cruceros y hay días que a lo mejor se bajan de los cruceros 5.000 personas de golpe.
Madre
para mía. Una ciudad como Palma, que es una ciudad pequeña, digamos, de ciento y pico, 140,000, 150,000 personas.
Madre mía.
Y claro, tenemos un casco antiguo que es precioso, es muy bonito, que está muy orientado hacia el mar, pero que claro, eso se llena y es como si fuera la Maragunta, ¿no?
Claro.
Y bueno, entonces en ese sentido por ahí sí que estamos en un momento de mucho movimiento social, uh-huh. Porque claro, estamos de acuerdo que si en este momento no hay diversificación, la gente tiene que trabajar, vale, ¿no? Pero se tiene que hacer según desde los movimientos sociales, ¿sí? Cuidando el territorio, cuidando las personas, y sobre todo es esto, que el medio ambiente es algo que no es infinito, los recursos no son infinitos. Entonces, pensamos que eso se tiene que valorar y tenemos que cuidar mucho. Bueno, y en este momento estamos también en un momento un poco así de ebullición, uh-huh. Sobre todo, ¿por qué? Porque en las... Yo creo que, y esto me imagino que también está pasando a nivel mundial, y es que una vez que la pandemia ha ido remitiendo, ajá, se intenta volver a la normalidad. Pero ¿a qué normalidad estamos volviendo? ¿Qué normalidad es la que vamos a querer o la que queremos desde determinados colectivos, ¿no?
Claro.
Porque yo creo que esa es una cuestión que sí que tendríamos que sentarnos a reflexionar y a hablar y ver y comenzar a decir qué normalidad queremos. Porque, bueno, durante la pandemia se decía que esto nos haría aprender, ¿sí? Y estamos saliendo y si echamos una vista atrás, decimos qué es lo que hemos aprendido, ¿no? Y cómo se estamos poniendo en marcha esto de nuevo, y vemos que casi es más de lo mismo. Más de lo mismo con el agravante de que estamos en una situación de vulnerabilidad social tremenda. Tremenda, porque claro, se han perdido muchísimos puestos de trabajo, muchas empresas y sobre todo las pequeñas empresas se han cerrado. Ajá. Muchas de las medidas que se pusieron desde las administraciones se ha visto que no han dado, digamos, el resultado que se pensaba. Y claro, no solamente hemos quedado en situación de vulnerabilidad las personas, lo cual quiere decir que nuestra vida se ha precarizado, nuestra vida se ha empobrecido, y estamos hablando a nivel macro, ¿no? Porque quien más, quien menos, sí que lo hemos pasado mal, y hay mucha gente que todavía lo está pasando mal, ¿no? Y claro, acá hay otra cuestión que también la pandemia ha destapado, y es que las soluciones, uh-huh, desde las administraciones públicas, al menos aquí en Baleares, uh-huh, y no sé si en el resto del Estado y a nivel de otros territorios habrá pasado lo mismo, es decir, no ha sido suficiente. Y salimos con una vulnerabilidad a nivel de las personas, uh-huh, salimos con una deficiencia y con una precariedad a nivel de servicios, ¿sí? Porque tenemos que la sanidad pública no ha respondido como tocaba, y eso me imagino que ha pasado en muchos territorios, en muchos países, ¿sí? Y en definitiva, digamos, quienes somos los que sufrimos y las que sufrimos esto, somos las personas, ¿no? Entonces, sí que a veces nos preguntamos, y sobre todo en los movimientos sociales nos preguntamos, ¿qué significa eso de poner la vida en el centro? Uh-huh. ¿No? Y claro, acá estamos hablando de poner la vida en el centro de las personas, es decir, a lo mejor, claro, es muy difícil hacer un parón, ¿no? Sentarse a reflexionar, a pensar entre todas, uh-huh. Es decir, a ver cómo salimos. Y aquí es donde a lo mejor entra lo comunitario.
Eso es.
Y claro, entonces cuando vamos a hablar de lo comunitario, bueno, a lo mejor en algunos territorios es más fácil armar esto, y en otros es más complicado. Claro, y aquí está resultando un poco complicado, ¿no? Sobre todo por la dinámica social que tenemos, por el motor, digamos, porque al fin y al cabo la cuestión económica es súper importante, ¿no? Y entonces, claro, y el motor que tenemos no termina ahí de, ¿sabes?, de arrancar, y ajá, se ve que no está dando soluciones para la gente y sobre todo para las familias, que se han quedado en una situación de precariedad, pero importante, ¿no?
Totalmente.
Y bueno, cuando vemos esto y analizamos un poco la globalidad, acá, ¿dónde nos hemos movido? Nos hemos movido hacia la defensa del territorio, donde hay ahí plataformas y hay colectivos y hay grupos ecologistas que están luchando en esa dirección. Después, el armar plataformas para defender la sanidad pública, la sanidad, que eso es un bien que creo que tenemos que luchar desde todos los frentes para que eso se mantenga, ¿sí? El tema de la sanidad pública, que ahí hay otra también lucha que tenemos aquí, en Baleares, y me imagino que a nivel de territorios en la península también eso está por ahí movida. Y luego la otra gran, digamos, movida que nosotros tenemos acá es el tema de las pensiones, que es el otro grupo que al menos aquí también está canalizando, estamos diciendo hay cosas. Y estamos haciendo ver que las personas que hemos trabajado durante muchísimos años, estamos viendo que ahora nuestra situación se va precarizando, ¿sí? Y claro, queremos que siga habiendo un sistema de pensiones público, cuando vemos que hay, según qué tipo de estamentos, que lo que están intentando es colarnos las pensiones privadas,
sí,
que es algo que no queremos y no vamos a aceptar, ¿no? Y dentro de todo esto, bueno, aquí estamos implicados mucha gente, no solamente, por ejemplo, en los colectivos y en las plataformas que tenemos en este momento, tanto la plataforma de sanidad pública, la plataforma de las pensiones, todo lo que es la defensa del territorio. Lo guapo y lo esperanzador, al menos para mí, es que ahí estamos todas, gente muy mayor, gente menos mayor, gente muy joven, ¿sabes? Y entonces estamos tirando ahí.
Terminamos aquí esta semana nuestro programa Nosotras las Personas. Te recordamos la web de Baladre, coordinacionbaladre.org. Ahí podrás escuchar todos nuestros programas y también conocernos y seguir compartiendo cositas. coordinacionbaladre.org. Sin más, te esperamos la semana que viene. ¡Ajul!